Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where to go next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. Hey. As the sun goes down. Hey. As the sun goes down.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos, bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1. Recuerden que nos pueden ubicar en las redes sociales del programa, en Instagram, en Facebook, como Vocación Positiva, y también, por supuesto, acá ubicarnos en Radio Cultura para poder ver todos los programas que están subidos ya a YouTube. Y les cuento que, bueno, hoy un programa dedicado a la amistad, también lo vamos a pensar y analizar desde la psicología, y para eso nos va a estar acompañando la licenciada, psicoanalista y escritora Adriana Urayev, y también Marcela Ciapini, para tener un enfoque un poco más holístico sobre todo lo que está sucediendo actualmente y temas que nos abordan a todos como seres humanos. Comenzamos el programa, ya volvemos. We'll be right back. Continuamos en Vocación Positiva y, tal cual les comenté al comienzo del programa, estoy en comunicación con la licenciada psicoanalista, escritora Adriana Gurayev. Adri, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Qué lindo. Bueno. Adri, feliz día, primero, amiga querida.
Sí, claro que sí, feliz día también para vos. La verdad que la amistad es un sentimiento tan maravilloso por tantas cosas, ¿no? En principio podría decir, no sé si vos estás de acuerdo, que es la más libre de las relaciones.
Ajá.
Nace y se sostiene desde la libertad de elegir y ser elegido. No hay ninguna propuesta de comprar no sé qué, ni convivir no sé cómo. Es una situación que requiere dos factores fundamentales.
Ajá.
Intimidad emocional y compromiso. ¿Qué queremos decir con esto? La intimidad emocional sería la posibilidad de compartir nuestros secretos, nuestros errores, los miedos, sin el temor o la desconfianza de que vamos a ser criticados.
Claro.
Sino acompañados.
Comprendidos.
Comprendidos. Exactamente. Es una característica fundamental, Diana, porque si tenemos enfrente un dedo acusatorio, no podemos tener un amigo que no nos comprenda. ¿Para qué?
¿Qué tipo de amigo? ¿Qué clase de amigo, no?
¿Qué clase de amigo? Por eso creo que es esa intimidad emocional sin juzgar es algo fundamental. Y otra cosa es el compromiso. ¿Qué quiero decir con esto? Estar interesado en lo que le sucede al amigo, aportarle algún alivio. A lo mejor uno se puede equivocar, pero en el deseo de acompañar bien, aliviar no de manera tonta ni falsamente positiva, sino que saber que yo, como amiga tuya, tengo un sostén en vos y viceversa.
Claro, porque viste que hay veces que a lo mejor nos plantea alguna situación en confianza, pero no sabemos bien cómo orientar, qué responder. Sin embargo, aunque sea ya con el hecho de demostrar interés, es muy valioso, ¿no?
Es muy valioso, es muy valioso. Y tiene que ser recíproco, porque hay personas que entablan una amistad y tienen la mejor disposición de escuchar a la amiga o al amigo, pero no hablan nada de sí mismos.
Mm.
Entonces, al faltar esa reciprocidad, hay algo que no funciona bien. Porque eso no es un confesionario donde yo tengo que contar mis miedos y mis temores, sino tiene que ser un ida y vuelta. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué te pasa a vos? ¿En qué anda cada uno?
Qué bueno esto que decís, porque hay vínculos de amistad en los cuales hay uno que, que refiere, relata, pregunta, cuenta, y el otro nada, ¿viste? Entonces en algún momento dice, como que se siente usado, ¿puede ser?
Sí, sí, yo creo que sí. A lo mejor el aporte es valioso, pero a veces duele la no reciprocidad. Quizás sea porque esa persona tiene la que se queda callada, la que no cuenta, tiene como prohibido. Le parece moralmente malo hablar de sus problemas, le importa mucho la apariencia, vaya a saber. Pero me parece que tiene que ser recíproco. Porque si no, de un lado queda la problemática y del otro queda la solucionadora. No es así. No debería ser así.
Tal cual.
No debería ser así.
No. Escúchame, me gusta este concepto de intimidad emocional.
Sí.
Qué bueno que está.
Porque eso permite saber que un amigo es un compinche.
Mm.
Es alguien especial, digamos, ¿no? Con quien podemos contar y participar cosas que no le contaríamos a otro nivel de compromiso de amistades, porque de verdad que hay distintos compromisos. Esto hunde sus raíces, Diana, sí, en la historia. Por ejemplo, en el Renacimiento,
sí,
cuando surge la burguesía, los burgos, que eran como negocios alrededor de los castillos y los palacios, el concepto de amistad era entre iguales. Estaban los zapateros, estaban los sombrereros, estaban los paragüeros.
Claro, por rubro sería, ¿no?
Por rubro, exactamente.
Claro.
Básicamente el concepto de amistad era por rubro, y de algún modo se entiende, porque la amistad se nutre con algún tipo de frecuencia. Cosa muy complicada en estos tiempos de amor líquido o, claro, gaseoso, porque ya no, sí, sé qué es, donde la distancia no hace tan posible, sobre todo en las grandes polis.
Escúchame, y encima sumado a todo lo virtual, ¿viste? Que hay amistades que a lo mejor se ven dos veces al año, pero están en contacto más que nada, bueno, por WhatsApp, por las redes sociales, ¿no?
Sí, pero hay algo peor.
¿Qué?
Que ni siquiera lo virtual.
Ah.
Entonces hay que ver de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de amistad.
Sí.
Porque en fin, esto seguramente es algo subjetivo. Hay personas muy demandantes, muy exigentes, que necesitan, no sé, la llamada, la presencia. Hay otras más flexibles o más comprensivas o que necesitan menos, porque mucho tiene que ver también con el momento,
sí,
que atraviesa cada persona. Yo,
claro,
tengo, digamos, a lo largo de nuestro trabajo, clínica, situaciones de profundo dolor y desilusión cuando hay dos amigas, por ejemplo, que salen para todos lados y pasan los fines de semana.
Se acompañan.
Y una de ellas se pone de novia.
Mm.
Y la otra queda sola, perdida, sin rumbo, sin compañera de vida, de salida. Es doloroso, pero es involuntario, o sea, no es para hacerle daño. Es que a veces sucede que la vida nos va bifurcando,
y sí,
que no pasó nada, nada hostil, quiero decir,
sí,
simplemente que los intereses fueron cambiando.
Claro. Y bueno, tiene que haber, te digo, se ve mucho y sucede en lo real, ¿no? Que bueno, cada uno va viviendo de acuerdo a lo que surge, a la evolución en cuanto al desarrollo del ciclo vital. Y bueno, hay momentos en los cuales necesitan otro tipo de vínculos, quizás de otro tipo de compromisos también, ¿no?
Exactamente, exactamente. Fíjate que continuando con lo histórico, después del Renacimiento, en el apogeo, digamos, en el siglo XIX... del amor romántico,
sí,
hay un enaltecimiento de la amistad, y en el siglo XIX surge el concepto del gran amigo, que nosotros llamamos mejor
amigo. El mejor amigo.
Sí, es del siglo XIX, del romanticismo.
Ajá.
De ahí. Bueno, ¿qué va pasando en el XX?
Sí.
En el siglo XX se va a través de todas las revoluciones de la mujer, de la píldora, de la salida a las universidades, de cierta libertad.
Autonomía.
Autonomía. Se empieza a considerar posible la relación entre hombres y mujeres.
De amigos. Mujeres con hombres, claro, hombres con mujeres, solamente amigos.
Solamente amigos, que hasta ese momento era impensable.
Claro.
Y es más, creo que en el siglo XXI pueden ser amigos aunque tengan relaciones sexuales.
Claro.
Hablamos de franjas etarias más jóvenes, ¿no?
Bueno, sí.
Somos amigos cada tanto cuando estamos solos, nos juntamos, dormimos, salimos, y después cada uno.
Claro, esos vínculos sexoafectivos.
Sí, exactamente, exactamente.
Ajá. Que son una especie de amistad también, ¿no? Del siglo XXI, bien, como vos decís.
Clarísimo, lo tienen clarísimo ellos. Bien separado, digamos, de lo que es el amor, el enamoramiento, que vendría a ser como otra perspectiva, que ya estaríamos hablando de una otra relación.
De eso también vamos a hablar en los próximos programas, porque es súper interesante, ¿no? El vínculo amoroso y de enamoramiento. Pero el de la amistad tiene también como cierto misterio interesante, ¿no, Adri?
Ay, sí.
Qué lindo.
Parece algo fantástico, importante. Bueno, son los afectos más consolidados socialmente, la pareja y la amistad, ¿no?
Ajá.
Pasa que la pareja tiene objetivos concretos.
Claro.
Ya sea verse con determinados
proyectos.
Claro, exacto. La amistad es espontáneamente cuando se extraña, cuando se quiere saber del otro. No hay ningún compromiso implícito o explícito. Es el deseo.
Sí, pero también es espacio de confidencia, ¿no?
Sí, claro que sí, claro que sí. Además, la libertad de elegir y ser elegido, eso es muy placentero, ¿no? Saber que hay una correspondencia nos hace muy bien en nuestra autoestima, en sentirnos acompañados, reconocidos, no sentirnos solos, que podemos contar con alguien. A mí me parece que la amistad es importante en todas las edades.
Bien, eso me gustó, Adri, en todas las edades. Claro, porque por ejemplo, viste la etapa de la adultez mayor, cuando ya, muchas veces las parejas, los matrimonios, hay alguno a lo mejor que empieza a fallecer o, se empiezan a sentir un poco más en soledad. Es tan importante esa red de apoyo, viste, de las amistades, ¿no?
Sí, 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 muy importante, muy significativo. Realmente funciona, yo estoy convencida, como estructura de sostén.
Exacto.
Emocional.
Tal
es
cual.
Estructura de sostén.
Viste, como que hay momentos en la vida que son un poco quizás más importantes que en otros. Por ejemplo, en la adolescencia. Viste que es como que se van corriendo más hacia los pares y ya no tanto con los padres, que valorizan mucho este grupo de amistad en cuanto a identificación, ¿no?
Exactamente, sí, sí, sí. Identificación y una ponderación de los pares en detrimento de los padres, ¿no?
Sí.
Es la etapa de la ruptura generacional o la confrontación.
Exacto.
Mejor dicho, generacional, muy muy típica, muy característica de nuestra adolescencia en estas latitudes, por lo menos. Sí, eso es clarísimo. Y entonces ahí los pares son lo más importante de todo.
Importante y necesario. Pero, sí.
Sí, muy necesario, muy necesario. Además, esto de un desarrollo gregario muy grande, ¿no? Los adolescentes se mueven en grupos, hacen fiestas con muchísima gente. Y después,
sí,
a medida que va llegando una maduración, me parece que va llegando una especie de selección. Por identificación, ¿no? Por
sí.
Afinidad.
Exacto.
Porque eso es muy importante.
O sea que nos volvemos más selectivos, ¿viste? Con el tiempo.
Y con la experiencia,
¿no?
Con lo que transcurre en el tiempo. Y es que uno va aprendiendo qué quiere, qué no quiere, qué le pasó, qué no quiere volver a repetir, qué errores cometió, qué quiere enmendar.
¿Qué prefiere?
¿Qué prefiere?
Claro.
¿Qué prefiere?
¿Y a quién prefiere?
¿Y a quién? Exactamente, ¿y a quién prefiere? Entonces ya no es masivamente, digamos, todo el grupo, sino ya selectivamente. Y bueno, hay tiempos atrás, décadas atrás, decían algunos ancestros, me sobran los dedos de la mano para nombrar a mis amigos.
A mis amigos auténticos, ¿no?
Exactamente, porque con esto en las redes sociales...
Viste que hay algunos que tienen 150.000 amigos, ¿no?
Claro, claro.
Pero son amigos, Adri.
No son amigos.
Son contactos, no sé qué son.
Exactamente, son contactos. Ahí Bauman dice que en las relaciones líquidas son contactos como las pantallitas que abrimos en la computadora.
Claro.
El ser humano está copiándose, se está haciendo tan tecnócrata, que imita a la máquina en la manera de relacionarse. Es muy severo lo que dice, pero uno lo comprueba.
Uno lo comprueba, pero que no se pierda, ¿no?, el contacto. Es tan necesario esto que estamos hablando, ¿no?
Y mira, yo creo que lamentablemente se está perdiendo un poco, porque entre las horas de trabajo,
claro,
la comodidad, digamos, de estar en la casa, no tener
te tira para adentro, ¿viste?
Claro, sí. Hay como un aislamiento, como un narcisismo social, al decir de Lipovetsky, donde estamos metidos en nuestra torre de cristal.
Ajá.
Nos cuesta mucho salir de esa torre, nos cuesta muchísimo.
Ay, qué lindo esto.
Hay que hacerlo.
Qué importante, ¿no? El narcisismo social, metidos en nuestra torre social de cristal. Qué tema, ¿eh?
Es transparente, por eso es de cristal.
Ajá.
Pero la tenemos.
Sí.
Entonces, poder salir de eso es muy importante, porque al tener todo abastecido con la máquina, con el teletrabajo, el cine, los programas que quieras, uno va encerrándose. Fíjate las famosas escenas,
sí,
inclusive de amigos, que uno puede observar en una confitería, cada uno
con su celular.
Con su celular. Esto era inconcebible 2 décadas atrás, inconcebible. Entonces son cambios muy grandes que hay que repensar, porque actualmente de los seguidores, digamos, del pensamiento de Bauman, del amor líquido y los tiempos líquidos,
sí,
están considerando con preocupación que ya podríamos hablar de algo gaseoso, ni siquiera poder sentir lo líquido.
Es como que ya se evapora entonces lo líquido.
Algo,
wow.
Sí, fuerte.
Fuerte.
Muy fuerte. Para pensarlo.
Bueno, escúchame, pero yo te quiero y vos sos mi amiga y te lo estoy diciendo y ya próximamente nos vamos a ver. No perdamos las amistades, que no se evaporen, Adri.
Exactamente. Bueno, por eso es un mensaje para que pensemos de que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar una relación. Es el amor, ¿no? El amor en cualquiera de sus facetas hay que nutrirlo.
Claro, porque el amor no es solo el romántico. Hay muchos tipos de... Claro, de amor.
Claro, al amor a los hijos, a los padres, a los animales, a los amigos.
A los amigos.
Por supuesto.
Estos vínculos, ¿no? Tan diferentes, novedosos, pero es una manera también de poder habilitarnos el disfrute, ¿no es así?
Pero claro que sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, hay amistades tóxicas.
Ajá.
Yo diría mal llamadas amistades, pero se le llama
exacto
así. Amistades tóxicas, amistades que no nos nutren, que no nos benefician, que como vos decías, son relaciones de uso.
Mm.
Relaciones de uso. Y es conveniente darnos cuenta de ello. Lo que pasa es que no siempre es fácil, porque a lo mejor una persona está muy necesitada de afecto.
De compañía, quizás.
De compañía, por pérdidas que ha tenido, por un momento
exacto
difícil, y resulta que aparece alguien y hasta que se da cuenta, pasa tiempo y después va a sufrir.
O quizás no se quiere dar cuenta porque necesita en parte ese vínculo, ¿no? Y deja pasar.
Así es, así es. Entonces sería como una complicidad, ¿no?
Sí.
Uno puede tener con una relación tóxica. Sí, es muy verdadero lo que decís, muy lúcido, hacerse cargo también, que a veces dejamos pasar por necesidad nuestra.
Sí.
Para no victimizarnos, ¿verdad?
Ajá. Y seguimos en dándole lugar a ese vínculo, ¿no?
Sabiendo que nos lesiona o no nos ayuda.
No nos ayuda, no nos hace felices.
Exacto, no acompaña bien.
Claro.
esas cosas.
Bueno, entonces el tema de la amistad da para mucho más, pero está bueno poder reflexionar sobre esto, ¿no? La intimidad emocional, el compromiso, estas relaciones, estos vínculos que uno los elige libremente, que no se nos imponen, ¿no? De manera así, claro. O sea, son voluntarios, ¿no?
Sí, sí, además me parece un concepto que tiene que ser un pilar en una relación de amistad, que es el respeto y la tolerancia a las diferencias. Sí. Ya sean políticas, ya sean religiosas, ya sean intelectuales. Es muy difícil, pero sí, es de mucho crecimiento personal si uno se anima o se dispone a atravesarlo.
Una vez que lo atravesás, está buenísimo. Pero esas diferencias, viste, que muchas veces son intensas y cuesta, ¿no?
Sí, y bueno, sí, cuando son muy intensas y desproporcionadas, bueno, yo creo que...
Que no se puede. Claro.
Ahora, si hay un respeto recíproco, de decir, mira, no pensamos igual en esto, pero ¿qué te parece si hablamos de otro tema?
Que coincidan.
Claro, claro, en lugar de discutir, ¿quién va a convencer al otro? Nadie.
No se puede, no. Ni siquiera intentarlo.
Entonces eso consolida, porque hay que apoyarse en los aspectos benéficos de un vínculo. Ajá. Porque si vamos a estar destacando todas las críticas, todo lo negativo, bueno, el vínculo se debilita y carece de sentido.
Tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿no? Que a pesar de estas diferencias, te sigo eligiendo como amigo o como amiga. Me encantó. Adri, bueno, la próxima seguimos porque nos quedan temas pendientes, ¿eh?
Pero con muchísimo gusto. Quedan los pendientes y vuelvo a reiterar, muy feliz día y hasta la próxima.
Feliz día para todos, hasta la próxima. Adriana Gurayev, y por supuesto que te encuentran en las redes sociales, ¿no, Adri?
Exacto, en la página www.adrianagurayev.com.
Y todos los libros de Adriana Gurayev, psicoanalista, escritora, los encuentran en las librerías, en todas las librerías. Adri, buen fin de, que estés bien, un beso enorme y abrazo.
Igualmente.
Hasta la próxima. Chao. Ya volvemos. Música, el mejor musicalizador acá de Radio Cultura, Nicolás Ciancaglini. Gracias por estar, y también gracias por estar a Marcela Ciapini, terapeuta holística, y muchísimo más. Marce, ¿estás ahí? ¡Ay, qué lindo verte! ¿Cómo estás? ¿Estabas bailando vos también? Acá en el estudio también estábamos bailando, sí. Hace sí, bien.
Aparte, hoy a la mañana particularmente tuve una mañana bailadora.
¡Ay, qué lindo! Escúchame, un abrazo a la distancia, Día del Amigo, Día de la Amistad, ¿viste? ¿Cómo nos nutre, no?
Qué necesario es, ¿no? Tener vínculos cerca.
Claro.
¿Cuántas cosas nos pasan a nivel biológico, ¿no? Cuando tenemos afectos cerca. La cantidad de hormonas o de sensaciones físicas que... Viste que a veces dicen que el amor sana.
Ajá.
Y es real, ¿no? Es una energía que modifica.
Sí.
Y modifica en tanto nos sentimos bien, sonreímos, entonces se dispara la serotonina, la oxitocina, y sentimos que la vida es más linda, ¿no?
¡Qué lindo! Bueno. Y nos hace muy bien. Es como una inyección vital, ¿no?
Es necesario. Creo, recién estaba escuchando un poquito al final de
sí.
tu charla con Adri, que me pareció súper interesante, y creo que primero es uno con uno, para que después esté bueno con el otro, ¿no? Cuando yo me pongo de acuerdo conmigo en lo que me nutre, en lo que me hace bien, en lo que me constituye, y me lo respeto, creo que desde ahí puedo entablar un vínculo con otra persona que, aunque no coincidamos en lo que pensamos, yo puedo como ofrecerle a él, a esa persona, el mismo respeto que tengo conmigo, ¿no? Entonces desde ahí creo que también se puede construir algo mucho más saludable para todos.
Saludable es el respeto, qué importante. Claro que sí. Bueno, el tema es cuando uno no puede con uno, ¿no?
Bueno, yo creo que para eso estamos abriendo espacios terapéuticos, cada profesional con su propia técnica o disciplina o su propia línea. Creo que todas son válidas, que uno tiene que ir a buscar la que más cómoda le resulta, e incluso en épocas, ¿no? Yo tuve muchos años que hice psicoanálisis, o sea, me psicoanalicé, y para mí fue maravilloso. En su momento era lo que necesitaba, y ahora me quedan cómodas otras técnicas como las holísticas, y en este momento es lo que necesito. Pero yo creo que si todas las personas pudiéramos tener un espacio de automirada, ¿no? Aunque sea en tu casa. Bueno, muchas veces necesitamos profesionales para que nos espejen y nos hagan devoluciones cuando nosotros no podemos terminar de resolver algo. Yo incluso soy terapeuta, tengo un montón de herramientas, y a veces me estanco con algún tema personal y obviamente pido ayuda, ¿no? Pido a un espacio terapéutico para mí, porque siempre el otro o la otra persona va a poder darme una devolución de lo que a mí me pasa, que va a ser obviamente diferente, porque no tiene mis creencias, no tiene mis emociones, no está ahí sumergido en la situación.
Esa devolución hace muy bien.
Para mí es muy sana,
muy
porque
sana.
Genera la posibilidad de ver las cosas desde otros lugares. Incluso en los vínculos de amistad, como recién hablaban,
sí.
que cuando uno se pone muy, muy en la discusión, ¿no? de la defensa de mi idea, es porque nuestro cerebro es dual, trabaja con familiaridad, con lo que ya tiene registrado.
Ajá.
Entonces, nosotros vamos a intentar defender lo que ya está instalado en nosotros como mecanismo de supervivencia, como programaciones que son importantes porque las pusimos en la conciencia y decidimos que sí, iba a ser un valor importante para mi vida. Y en ese tener razón es una cuestión de una intención que se puede manejar. Yo puedo elegir.
¿Sería como una creencia, Marce?
Sí, es como una creencia. Lo que pasa es que hay una parte que se dispara mecánicamente en la defensa de la idea.
Ajá.
Porque por ahí es una idea muy arraigada que está relacionada con la supervivencia. Cada vez que uno se pone muy terco en una idea y no puede abrirse a escuchar otras y no puede aceptar que haya otras maneras de elegir vivir, es porque esa idea que defiende a muerte tiene una raíz muy fuerte de supervivencia, que puede ser en mi propia vida o puede ser en la vida de mi clan. Esto se trabaja mucho en biodescodificación y en constelaciones familiares, que quizás haya una situación de emergencia o de supervivencia que quedó guardada o callada en el árbol genealógico, en la familia.
O en secreto,
y
¿no?
Entonces, eso, claro, el secreto.
El secreto.
Sí, los secretos familiares.
Familiares. Wow.
Sí. Y ahí alguien en el clan va a haber una persona que por X motivo, que es más largo de explicar, más de contenido teórico,
sí,
va a generar experiencias una y otra vez hasta que ese secreto salga a la luz. Y cuando eso se pone en palabras, entre comillas, mágicamente, pareciera que esa persona puede resolver su vida y puede elegir, ¿no?
¿Y esto se logra con esas terapias que vos ofrecés?
Sí, con constelaciones familiares se pueden ver, y con biodescodificación. En biodescodificación muchas veces se trabajan síntomas físicos, porque el origen de la técnica es más de parte de la biología.
Ajá.
Pero como está linkeado con algo que es metagenealogía, que es el estudio del árbol genealógico, también se puede encarar desde ahí. No sé, muchas veces, por ejemplo, hay personas que no pueden resolver el tema de la pareja, ¿no? Y prueban y siempre... Y viste que vamos como guardando creencias que son... elijo siempre lo mismo. No me eligen a mí, siempre tienen estas características, me abandonan, ¿no? Cada sentencia que uno hace, cada idea, es una historia que me estoy contando a mí misma para reforzar algo que tiene que ver con la supervivencia. Y por ahí en nuestro árbol genealógico, alguna vez allá atrás, hubo, no sé, alguna pareja clandestina, algún amor imposible que se vivió en secreto, casamientos obligados, cosas que hicieron que ese ancestro o esa ancestra haya vivido esa situación con una inhibición de las emociones, sobre todo eso, ¿no? La inhibición de la emoción es lo que hace que te haga como un quistecito y se guarde, se tape y se guarde, porque hay que sobrevivir a la situación.
Como mecanismo de defensa, para no sufrir tanto, ¿no?
Ahí va.
Claro.
Ahí va. Como mecanismo de defensa.
Exacto.
Totalmente.
Pero qué bueno que en algún momento de la cadena de estas generaciones alguien lo puede destrabar, ¿no?
Es hermoso.
Oh.
Y aparte es maravilloso el impacto que genera en toda la familia, aunque la familia no lo sepa conscientemente, porque debajo, detrás, en el fondo, no importa en qué lugar lo ponemos, hay una red energética de enlace o de inconsciente colectivo de este clan familiar, que es como una trama energética que está se armó de una manera, ¿no? Y el inconsciente colectivo del clan necesita que eso quede así quietito, porque mientras quede quietito, todos estamos salvados. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un secreto familiar y ese estar todos quietitos no permite que alguien elija algo distinto, quiera algo distinto en su vida, ese alguien, mal llamado oveja negra, yo la llamo oveja multicolor, ese alguien va a decir, che, a mí esto no me queda cómodo, no me gusta, ¿no? Entonces se mueve de esa red, se sale, se mueve, se corre, y al correrse deja un agujerito, un espacio vacío que hace que la red se tenga que acomodar.
Claro.
Todo el clan se tiene que acomodar. A veces se arman los grandes líos familiares, ¿no? En el medio del proceso hay grandes líos familiares, sí. Si todos pudiéramos acompañar los procesos de... No sé, muchas veces yo tengo hijos y hay hijos que uno dice, ay, Dios mío, este chico me saca canas verdes, esta chica yo no la entiendo, hace todo lo contrario a lo que la familia le enseñó.
Se resisten, ¿no? Algunas, claro.
Sí, estas frases que solemos decir. Y bueno, ese niño, esa niña o ese adolescente o joven, no importa la edad, vino a patear el tablero, ¿no? Vino a decir, che, acá hay algo que hay que revisar, me incomoda. Y para mí es maravilloso que si son hijos nuestros, no le depositemos más peso, ¿no?, a ese hijo, no importa la edad, insisto, no importa la edad que tenga, sino, ok, tomo lo que me está espejando, porque acá hay algo que yo también puedo ayudar a revisar, ¿no?
Claro, hay algo mío también puesto ahí, ¿no?
Re. Sí, salió de mi genética.
O sea que la genética es muy importante, ¿no, Marce? Toda la información genética es importantísima, sí. ¿No?
La información genética es, para mí, es primordial. No, a ver, sí desde el lugar médico de la medicina convencional, que lo miran como algo que tiene que ver con la biología y todos estos nuevos descubrimientos en donde con una célula madre se puede saber qué propensión a determinada enfermedad y se puede prever, ¿no? Estos avances tecnológicos que me encantan, digamos, creo que la humanidad tiene un avance tecnológico muy positivo, que es hacia esos lugares.
Pero también en lo emocional, pero, ¿no? Hay ahí claro, como información en la genética, ¿puede ser?
Sí, porque eso es desde cuando los médicos, cuando se empieza a armar toda esta cosa holística y hay médicos que empiezan a investigar qué pasa con las emociones, qué pasa con la historia familiar, qué pasa con esta persona que, además de que tiene este síntoma físico, tiene tal característica. Hay toda una rama de médicos y de biólogos que investigan cuál es la incidencia del entorno en la genética. Wow. En la genética. Y descubren, hay uno, yo lo amo, que cuando lo conocí me fue como el que lo leí, lo estudié y dije, claro.
Fascinada.
¿Viste cuando te caen las fichas?
Sí. Sí.
Se llama Bruce Lipton.
¿Cómo?
Bruce Lipton. Sí, Bruce Lipton.
Anoten, bien.
Él tiene una conferencia que es un libro también, que se llama La biología de las creencias. Y él hace una investigación en laboratorio donde descubre que las células madre, o sea, que el ADN, se puede modificar con el entorno.
Wow.
Entonces, cuando uno tiene un síntoma físico, recurre a un médico, nosotros, nuestra manera holística de trabajar es, ok, buenísimo, lo que sea para vos la medicina, que elijas, usala, obvio, pero sumale, bueno, a ver, ¿cuál sería la raíz emocional? ¿Cuáles fueron las situaciones? ¿Qué te estuvo pasando justo antes de que te salió el sarpullido?
Claro.
Suponete. O la alergia, ¿no? Bueno, a ver, ¿en qué contexto estabas? ¿En qué situación? ¿Con quiénes? Porque a veces uno dice, tengo alergia, no sé, al tomate. Y descubrís que allá lejos y hace tiempo, un día que justo estaba comiendo un tomate, sucedió una situación traumática, en ese momento no la viví como traumática, pero me quedó guardada, y algún día pasan los años y algún día estoy comiendo una ensalada de tomate y pasa algo acá, en el aquí y ahora, que me activa la emocionalidad que sí. Me quedó guardada aquella vez.
Exacto.
Y ahí aparece el síntoma. Entonces ahí, a partir de ahí, empecé a tener alergia al tomate, suponete.
Sí, claro, como que un segundo acontecimiento reaviva algo de uno anterior, ¿no? Sería.
Exacto. Nosotros le llamamos un conflicto desencadenante, sería ahora, y el otro se llama conflicto programante.
Wow, qué interesante.
Sí, con biodescodificación uno puede hacer un ciclo para atrás de memorias celulares, ir a buscar en qué momento apareció el conflicto programante. A veces están en la panza de la mamá, ¿no? Mientras estamos gestándonos.
Claro.
Algo que le pasó a mamá y en ese momento mamá lo resolvió como pudo y de repente, no sé por qué, después tengo un trauma con esto y claro, cuando yo estaba en la panza de mamá, eso le pasó a mamá.
Y porque todo influye. Escúchame, y vos, estas terapias de biodecodificación y de constelaciones familiares, ¿también lo podés hacer de esta manera así virtual?
Sí.
Contanos para todos quienes necesiten y les interese.
Sí, gracias. Sí, se puede. Yo soy una persona que absorbo mucho conocimiento cuando me apasiona y después me gusta mucho practicarlo conmigo primero, transitar esa transformación y desde ahí entonces tengo como una experiencia o más claridad en cómo puedo ocuparme de acompañar a otras personas. cuando vino la pandemia, yo daba cursos y hacía esto en forma presencial, y cuando vino la pandemia dije, ay, 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 ¿qué hacemos ahora? Entonces, como por supuesto está incluido el concepto de energía dentro de las terapias holísticas, lo que es un campo cuántico, lo que es la energía a la distancia, entonces empecé a investigar primero cómo se podían utilizar las técnicas a la distancia, ¿no? Como para no...
Claro, para hacerlo bien.
Sí, hacerlo con responsabilidad, a mí me gusta, qué sé yo, con responsabilidad. Así que bueno, hay formas, sí, con videollamada, como una sesión con videollamada, como estamos haciendo ahora el programa, en donde podemos conversar y podemos incluso hacer una yo te puedo acompañar en una visualización. Un día, si querés, en el programa de radio,
ay, dale,
hacer una visualización chiquita.
Hagamos una visualización la próxima, ¿sí?
Dale, dale. Busquemos un sentido, un para qué. No sé si hay gente que está con estrés o con problemas de sueño para dormir. Busquemos un tema.
Un tema.
Y la armamos. Me encanta.
Me encanta.
Y se trabaja en sesión, pero además yo doy tareas para hacer. Bueno, te voy a dar de tarea, un acto simbólico. Los actos simbólicos son muy importantes porque generan la posibilidad de un cambio de perspectiva, ¿no? También sería más largo explicar la parte técnica, pero es como los nenes cuando juegan. Si yo hago de cuenta que resuelvo tal situación...
Ah, como una simulación, como una especie de simulación.
Exacto.
Claro.
Sí.
Bien.
Sí. Como se hacía en un momento psicodrama, creo que era, ¿no? La técnica que se utilizaba.
Psicodrama, sí, sí, la del Tato Pavlovsky. Pero sigue, creo, algo de psicodrama, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
En realidad las técnicas holísticas tienen
un poco de
ingredientes.
Claro.
Ingredientes. Eso es un guisito, ¿viste? Abriste la heladera y con todo lo que encontraste.
Y me gustó antes que nombraste la energía, ¿no? Porque eso es muy importante, que se debe percibir, ¿no? Las diferentes energías. Eso es muy interesante, Marce. Me gustaría para un próximo programa también.
Sí, me acuerdo que habíamos hablado un poquito así de los chakras en alguno, pero
sí.
La energía es todo. En realidad todos somos energía, entonces... Es como sería, hablando de guisito, el ingrediente que no puede faltar, ¿no?
Claro.
¿Es cierto? Que tiene que estar sí o sí. Y cuando yo estoy conversando, como ahora estamos conversando nosotras, o estamos en una reunión, en lo que no se ve, en esa energía que no se ve, algunos la podemos ver, pero bueno, que en general no se ve, hay intercambio. Y en ese intercambio está... el circuito del amor o el circuito del robo de energía, ¿no? Cuando uno está en una frecuencia, como hablábamos al principio de nuestro encuentro, una frecuencia abundante de amor, estoy coherente conmigo, bailamos como bailamos hoy, me siento feliz, hay toda una energía disponible que incluso mi campo energético es grande, es amplio, que cuando yo me encuentro en una reunión con gente, tengo para dar.
Sí.
Entonces, si tengo para dar, puede ser que ese día sea centro de atención en la reunión, que la gente me pregunte cosas, y está buenísimo mientras yo la mantenga, ¿no? Ahora, si yo empiezo a sentir que la paso bien, que estoy charlando y que de repente me empiezo a cansar, y empiezo a bostezar, y me empiezo a doler la espalda, y ahí es como que no es que estuve dando, sino que se me hizo una fuga de energía, se están quedando con toda mi energía.
Y también puede sumarse a eso que haya alguien con una energía que no está buena. ¿Existe
claro,
eso? Claro.
Está baja.
¿Viste?
Sí.
Porque hay personas, uno buena. Percibe eso que decís, o quizás es muy sutil, pero uno se da cuenta, ¿no? Que tiene una energía que no está tan buena, y cuando esa persona se corre y ya no está, te sentís mejor. ¿No te pasa? No existe, de verdad.
Tal cual, porque es una vibración. Mira, imagínate.
Yo soy muy perceptiva, ¿viste? Y a veces me pasa. Sí.
Imaginemos la energía como el sonido. Porque el sonido es una onda energética que genera una vibración. Es una vibración que en ese movimiento que hace genera como una. No me sale la palabra. Como una fricción. La energía genera una fricción que es lo que hace el sonido. ¿sí?
Ajá.
Entonces, imaginemos que estamos en una reunión y hay un montón de canciones sonando.
Claro.
Si todas las canciones son más o menos dentro de el armónico y el ritmo y el tono de la nota musical parecidos, va a estar bueno. Va a ser una reunión amena.
Sí.
Pero de repente una persona que en esa sinfonía que estamos haciendo todos empieza a cantar un rock. Entonces, viste, vos decís, ah,
es muy disruptivo, claro.
No sé, me incomoda, me cansa, no me deja escuchar a los demás, no quiero a esta persona acá, no sé por qué, pero no la quiero. Eso es una energía que nosotros solemos llamarle negativa. A mí esta cosa de lo negativo y lo positivo me asusta un poquito.
¿Y cómo la llamarías?
Diferente. Disruptiva o diferente,
okay.
Es una energía diferente a lo que está vibrando en el entorno.
Y que no nos hace entonces, bien. A algunos quizás no. Es como que les es indiferente, pero a otros, no sé si es porque somos más sensibles, no sé por qué, sí. Pero sí nos afecta un poco más, ¿viste?
Sí, hay una sensibilidad, a todos nos entra.
Ah.
A todos nos entra.
Ok.
Pero algunos nos damos cuenta... porque tenemos la sensibilidad, la tenemos más entrenada, más consciente, más habilitada. Entonces, reconocemos. Hay otra gente que está ahí y vos le podés llegar a decir, che, esta persona no sé qué me pasa,
sí. Pero
está cantando un rock, no me gusta, me molesta, y te va a decir, no, nada que ver, está todo bien.
Sí,
porque no la, por ahí no lo percibió, o por ahí la frecuencia de esta persona es como la del
es
rock,
como la del
¿no?
otro, entonces, tal cual.
Exacto. Empatiza con este.
¿Viste? Ay, qué fascinante que es escucharte. Bueno, quiero que nos cuentes antes de que terminemos el programa, gracias. Porque seguimos la próxima, Marce. Bueno, para todos los que quieren hacer estas sesiones con vos, los cursos, los retiros, contá por favor cómo te ubican.
Bien, me ubican en mi Instagram, que es @terapiasholísticas.dmc, D de dedo, M de Marcela y C de casa.
Ok.
Y no sé, si quieren doy mi WhatsApp, no tengo problema.
Dale, sí, todo, sí.
115-948-2032, 115-948-2032.
Buenísimo.
Argentina.
En Argentina, porque igual ahora vos estás en Argentina.
Sí, porque atiendo gente de afuera.
¡Ay, qué lindo!
Mucha gente del exterior.
Excelente. Sí, ahora sí. Vos estás en las sierras, ¿no? ¿O no? ¿Cómo es?
Yo estoy en las sierras. De La Falda. A ver si puedo regalarle.
Sí.
Espera.
Mira que
otra vez estaba con sol, ¿te acordás?
Ay, me acuerdo.
Mira
qué hermoso.
Está como nubladito.
Está nubladito, sí,
bruma.
Sí. Ay, qué paz que hay allá. Vamos a ir todos. Todos nos vamos a los retiros. Y acá Nico dice que también y que tenemos que ir cerrando. Marce, buena semana y nos vemos el sábado.
Dale, hasta el sábado que viene.
Hasta el sábado que viene.
Buena semana para todos.
Igualmente, chao. Hasta la próxima.
Chao.
Bueno, y ya nos estamos despidiendo, claro, porque estamos llegando al final del programa Vocación Positiva. Acá en Radio Cultura. Les quiero agradecer mucho a la licenciada Adriana Gurayev, psicoanalista, a también, por supuesto, Marcela Ciapini, terapeuta holística, Nicolás Ciancaglini, acá en la operación técnica y musicalizador de la radio, y a todos ustedes. Vamos a disfrutar del Día del Amigo, de la Semana del Amigo, de la Semana de la Amistad, fin de semana hermoso y fresquito. Y claro, porque la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas muy especiales. ¡Chao!